Desde Miami, Alejandro Figueredo.
Me gustaría saber si nuestro Alejandro Figueredo, que creo que ya cumplió 50, está vacunado o está cerca de la inoculación allá en Miami. ¿Cómo estás, Ale?
¿Qué dice, Mariano? Un abrazo para todos.
¿Todo en orden?
Te quedaste corto, ya cumplí 51.
Sí, bueno, 51, pero parece menos.
Todavía no me he vacunado porque estoy esperando, digamos, que me toque turno, ¿no? Un poco las cosas se van acompasando más o menos a lo que está pasando también en Uruguay, más allá de las diferencias de los números que hemos manejado y que ahora vamos a revisar, que son impactantes en cuanto al volumen total de la población de Estados Unidos que ya se ha vacunado, básicamente que ha recibido la primera dosis, ¿no? Porque ahí hay un gran margen en cuanto a los números. Por decir algo, a grosso modo, casi la tercera parte de la población en Estados Unidos, estamos hablando de unos 100 millones de personas o más, ya han recibido una dosis de la vacuna. Pero, sin embargo, todavía menos del 2% de la población ha recibido las dos, es decir, está completamente vacunado. O sea que hay un salto muy grande, una diferencia muy grande, pero esto es cuestión de semanas para que se pueda emparejar, ¿no? Aquí, como se sabe, comenzó a vacunarse primero el personal de la salud, luego se abrió la vacunación para los mayores de 65 años, y ahora hay menores de 60 que se han podido vacunar, pero con prescripción médica, es decir, si hay algún indicador médico que el profesional que te atiende a vos determine que necesitas antes recibir la vacuna, bueno, sí, ya hay una enorme cantidad de lugares. E incluso, y esto vale la pena recordarlo, porque mucha gente nos puede estar escuchando en otros lugares de Estados Unidos, podrá decir, bueno, pero la situación acá es distinta, siempre lo aclaro, en todos los estados los criterios, el ritmo de vacunación, la disponibilidad es completamente distinta. Aquí, por ejemplo, en la Florida, hasta hace muy pocos días, había un lugar, el Miami-Dade College, que es la universidad perteneciente a la ciudad, había abierto un lugar de vacunación al cual se podía ir incluso sin pedir hora, y no había restricciones, es decir, era por orden de llegada. Ese sistema funcionó muy bien durante 48 horas, es decir, mucha gente que estaba por debajo de la franja etaria logró vacunarse, pero eso colapsó rápidamente, mucha gente se agolpó, las colas fueron eternas, y se resolvió otra vez volver al sistema de cita.
¿Y lo que se había informado de los supermercados también?
Bueno, los supermercados ya están todos vacunando. En realidad son las farmacias que funcionan dentro de los supermercados, sí. Las grandes cadenas ya se adhirieron, pero también el régimen es pidiendo hora y de acuerdo a las franjas que vos puedas tener, ¿no? Entonces, en mi caso, yo lo único que he podido hacer hasta ahora es preinscribirme y estar esperando la convocatoria. En la familia, por ejemplo, María Clara, que es nuestra hija mayor, ya se pudo vacunar a través de un régimen de su universidad, que es la FIU.
Claro.
Ella ya recibió la primera dosis.
Pero ahí, ¿cómo es el tema, Ale?
¿No? Lo que decíamos hoy de la diferencia que hay entre la cantidad de gente que se vacunó por primera vez y la que está completamente vacunada, que es muy importante.
Perdón, Ale, que te corte. Con el tema de tu hija mayor, ¿cómo es? ¿Los universitarios han sido considerados no sé si de riesgo, pero sí de una población de alta movilidad y por eso los priorizan?
No, en realidad lo que ha pasado es que había un programa propio dentro de la universidad que consiguió el acceso a ciertas dosis, porque ¿qué pasa? Muchos, y eso depende de las carreras que se estudian también, ¿no? Uh-huh. Muchos universitarios se han inscrito como voluntarios dentro de programas de salud, ya sea en la primera etapa de la pandemia, claro, como en la segunda, incluso capacitándose ante la posibilidad de tener que recurrir a ellos para suministrar la vacunación. Estamos hablando de casos muy extremos, ¿no? Pero al estar enrolado en sistemas de voluntariado, Bueno, entran dentro de algunos programas que podían recibir la vacuna.
¿Y qué vacuna se dio, Ale? Porque en Estados Unidos se está dando que la Pfizer y la de Johnson.
Y Moderna.
Se están dando tres, sí, se están dando tres. Se está dando la de Pfizer, la de Moderna, la de Johnson. A ella le tocó la de Pfizer, ya tiene agendada la segunda dosis.
Ya, ¿y vos no sabes cuál te toca de esas tres?
No, porque lo voy a saber cuando me confirmen el turno. Y sinceramente no me tiene muy preocupado el punto, ¿no? Sí, en términos prácticos podría ser mejor recibir la de Johnson porque es una única dosis. Pero acá no juega el hecho de la haraganería de querer de tener que ir otra vez a vacunarte, ¿no?
Lo de estar inmunizado completamente, decís vos.
Claro, estás inmunizado antes, es decir, claro. Porque ya esto iba hoy, las nuevas recomendaciones del CDC, que es la máxima autoridad sanitaria aquí en los Estados Unidos, ha determinado algunas pautas importantes, pero lo más importante tiene que ver con el concepto de completamente vacunado. Entonces, ¿cuándo una persona se considera completamente vacunado? Bueno, 2 semanas después de la segunda dosis, en una serie de vacunas de 2 dosis, como ocurre con la de Pfizer o la de Moderna, o 2 semanas después de aplicarse la vacuna de dosis única, como es la de Johnson & Johnson. Entonces, si vos tenés la posibilidad de recibir la de Johnson & Johnson, vas a estar completamente vacunado 1 mes antes que si te toca la de Pfizer o la de Moderna. Y con respecto a esas recomendaciones, ¿qué es lo que cambia para aquellos que completaron la vacunación? Bueno, según las autoridades sanitarias en los Estados Unidos, pueden reunirse en espacios interiores con personas totalmente vacunadas sin usar mascarilla. Es decir, si bien se recomienda seguir con los cuidados al máximo, lo que cambia es eso, ya no es obligatorio poder reunirte en espacios interiores con personas totalmente vacunadas sin usar mascarilla, es decir, todos vacunados, ¿no? Pueden reunirse además en espacios interiores con personas no vacunadas de otros hogares, por ejemplo, visitar a familiares que viven juntos sin mascarilla, a menos que alguna de esas personas o alguien con quien vivan tengan mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID. Es decir, en esto hay como un escalón, un avance importante, pero lo que dicen los especialistas es que hay que mantener, por supuesto, los cuidados, ¿no? Ya apareciendo muchos casos, muchas anécdotas, muchas historias de la diferencia que han sufrido ante exposiciones de similares características, personas que estaban vacunadas y personas que no lo estaban. Y yendo a los números de lo que está pasando en Estados Unidos, a esta hora se está hablando de, como yo decía, 109 millones de vacunados en todo el país, es la tercera parte de la población, pero ese dato no se corresponde con aquellos que están completamente vacunados, porque como les decía, estamos en el entorno de los Estados Unidos completamente vacunados.
Alejandro, sí hay un impacto. Contanos algo de los de AstraZeneca, porque en el mundo es un día muy importante hoy, la OMS va a estar analizando el punto, en Europa hay varios países que ya cortaron y no quieren seguir vacunando, pero en Estados Unidos hay vacunas, no vacunan a los estadounidenses, pero tampoco las dejan salir.
Bueno, en Estados Unidos, de hecho, hasta donde yo tengo claro, no se había, fue de las últimas en aprobarse, es decir, como venía el tema, siempre fue Pfizer, Moderna y después la de Johnson & Johnson. Esa fue la escala en cuanto a lo que pasó con la aprobación de la FDA, ¿no? Y aquí hoy, por ejemplo, de New York Times habla de la evolución de la vacunación a nivel mundial, cómo eso se corresponde además con la caída de los casos nuevos en forma diaria. Hay una correlación completa en todos los países del mundo, con excepción de Europa. Y Europa está bajo la lupa por lo que está pasando con dos cosas. Con esa dinámica de lo que es la aparición de casos nuevos en función a la gente vacunada, pero además con la irrupción de por definirlo de alguna manera, de algunas irregularidades o de algunas reacciones adversas que han aparecido a partir de la suministración de la vacuna de Oxford, y con varios países que hasta decidieron interrumpir la vacunación o que pusieron en discusión, digamos, la posibilidad de seguir vacunando con esa vacuna. Es decir, Europa está atravesando un tema, acá lo definen como, como demasiado burocrático también, que tiene que ver con la Unión Europea y cómo se, se toman las decisiones, ¿no? Pero es una vacuna que en los Estados Unidos no está dentro de las prioridades, ni mucho menos, ¿no? Eso, uh-huh, eso está clarísimo.
Está clarísimo. Ale, ¿es más generoso Biden que Trump con los cheques estímulos?
Bueno, en términos estrictamente económicos podríamos decir que sí, pero si uno hace historia entenderíamos que no. ¿Qué es lo que pasa con esto? En abril del año pasado, o sea, apenas irrumpida la pandemia, se largó la primera tanda de los, aquí se lo llaman los cheques estímulo, ¿no? Son cheques que reciben muchísimos estadounidenses en función de los ingresos que tienen a nivel personal o por hogar, y que no tenían que ver con la situación laboral de ese momento. Es decir, era independiente si perdías trabajo o no, tenía que ver con la declaración de impuestos del periodo anterior, y alcanzaba $1,200 por individuo más una cantidad por dependiente, ya sea una esposa o un esposo que no trabajaba o los hijos menores de edad. Entonces hubo hogares que llegaron a recibir arriba de $4,000 de un saque, digamos, a través de un cheque que llegaba físico a tu casa o de un depósito que hacía la IRS, que es la sigla comparable con la DGI en Uruguay, directo a tu cuenta del banco. Uh-huh. A fin de año, antes de que se retirara Trump, y por eso va la respuesta de que puede ser tramposo el análisis.
Muy bien, tramposo.
Donald Trump saca, digamos, una orden para un nuevo cheque estímulo. La idea era un cheque de $2,000, pero el Congreso se lo frenó y lo que se hizo fue aprobar una partida de $600, con las mismas condiciones que en la primera vez, con algunos ajustes desde el punto de vista de la calificación. Calificaba, por ejemplo, más gente para el segundo estímulo que para el primero. Esto tenía que ver otra vez con los ingresos, pero también con el estatus migratorio y un montón de etcétera que uno puede meter en el camino. $600 que se recibieron a fin de año. Pero claro, quedaron pendientes, quedaron en el limbo esos $1,400 que hacían la diferencia entre lo que Trump decía que era necesario, que eran los 2.000, y lo que el Congreso le había aprobado. Bueno, esa diferencia, esa famosa diferencia, es lo que está llegando ahora como una partida de tercer cheque estímulo. Y sí, se aprueba bajo el mandato de Biden, y para muchos es el cheque estímulo de Biden, pero si hacemos justicia un poquito, también estaba en la intención de Donald Trump de pelear por ese monto, ¿no? Por esos famosos $2,000. Y ahora ya empezó fin de semana a salir, digamos, desde la imprenta el cheque o los depósitos a las cuentas, de nuevo, con algunos ajustes en cuanto a las capacidades para calificar. No todos los que recibieron los primeros cheques reciben estos, algunos que recibieron vuelven a recibir, algunos que no recibieron sí reciben, es decir, depende de cada caso y de algunos cálculos muy complejos que tienen que ver con la evolución de la rendición de impuestos de año a año. Pero lo cierto es que todo el mundo este fin de semana estaba pendiente, ¿no?, entrando a la página web para ver cuándo te toca recibir el ingreso, y muchos hogares se ven beneficiados en función de la cantidad de hijos que tienen, con un aporte muy importante, ¿no? Porque, no sé, yo tengo un compañero en el trabajo que el otro día ingresó a la página web, él con su señora, dos hijos menores de edad, y bueno, el cálculo era que recibía $5,600 de un saque de manera, no digo inesperada, porque esto se veía venir, pero que por supuesto es un aporte importante para todos los hogares.
Claro. Querido Alejandro, ilustrativo e informativo como siempre. Te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene.
Un abrazo grande para todos y el martes los espero nuevamente. Ya estamos con el horario nuevo de verano, porque el fin de semana se ajustó la hora aquí en los Estados Unidos, así que desde la madrugada del domingo volvemos a tener la famosa única hora de diferencia con el querido Uruguay.
Bien. Buena semana, Ale.
Suerte, Ale. Nos vemos.
Presentó eShop Miami, la mejor manera para comprar en Estados Unidos desde Uruguay. Entra a www.eshopmiami.com.uy y regístrate gratis.